Y en esta mañana de Misión Radio María, abrimos este espacio que nos caracteriza, que lo tenemos cada sábado por la mañana. Y en este caso, tenemos como invitada a alguien que se encuentra en el sur de la provincia de Mendoza, en San Rafael. Ella es Gabriela Yucán. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día.
Buenos días, muy bien, muy contenta de estar con ustedes, con bueno, Radio María.
Qué lindo, qué alegría escucharte, Gabriela, en una semana que, bueno, me parece que ha estado bien presente la radio por allí, ¿no? Con el padre Javier Soteras, con los misioneros Radio Marianos. Pero, Gabriela, queremos aprovechar este espacio, este contacto, para que nos cuentes un poquito de tu vida. En primer lugar, te consulto, ¿sos laica consagrada?
Sí, soy laica consagrada hace varios años. Tengo actualmente 49 y los primeros votos los hice cuando tenía 21 años. Ah, mirá, así que hace bastante ya.
Siendo bastante joven, muy bien. Bueno, de eso nos vas a hablar justamente, de tu vida en definitiva. Pero vamos a comenzar bien desde el inicio. ¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu familia?
Mira, nací acá en San Rafael. Mi familia, bueno, estaba compuesta en ese momento por mis padres y dos hermanas mayores. Después nació un varón y hace unos años ha fallecido mi papá. Y en ese momento, acá en San Rafael, para nosotros fue los primeros años de mi infancia bastante especiales porque mis padres estaban en una secta, de la cual no quiero charlar mucho, pero sí. Es una situación bastante particular para una familia y para
por
una
supuesto.
Niña, ¿no?
Sí.
Pero fueron años muy felices, muy 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 lindos, muy también muy familiares, ¿no? A pesar de esto. Y bueno, gracias a Dios con el tiempo se dio la conversión de mis padres y volvimos al redil, digamos.
Ah, mira.
A mí me bautizaron de grande, tendría unos 8 años más o menos cuando fui bautizada.
Bien. Y este vínculo con Jesús, ¿se dio a partir de esa edad o desde antes ya comenzaste a sentir que tomabas contacto con el Señor?
Mi madre siempre fue una mujer muy piadosa, a pesar de estar en esta secta. Nos enseñó a rezar, no nos llevó a misa, por ejemplo, nunca, no recuerdo al menos. Sí, una gran devoción al ángel de la guarda. Uh-huh. Yo sabía quién era Jesús por mi mamá. Pero mi ángel era para mí muy muy particular, muy especial. Tuve un accidente a los 5 años, yo no estaba bautizada todavía, y recuerdo haber salido debajo del auto caminando enterita, y la bici en 3 partes al costado, atada por los cables de los frenos nada más, y eso me ayudó mucho a mi vida espiritual, digamos, ¿no? El saber, porque mi mamá y nomás me dijo, este fue tu ángel de la guarda. Así que fue especial. Después, ya gracias a un grupo acá, que es el grupo, ya no funciona, ¿no? Pero era el de Guías Scout, vino la conversión fuerte de mi familia, de alguna manera, gracias a ese grupo. Y eso fue a mis 9 años ya bautizada.
Claro.
Y una figura importante es Norma Greco, una de las dirigentes que marcó mucho en mi vida, es verdad.
Sí, y comenzaste dentro de los Scouts, ¿a qué edad?
En las guías a los nueve años, cuando ya empezábamos a salirnos de la secta, fue como el primer paso. Y mi mamá nos llevó a las primeras reuniones. Y mi papá, que estaba muy ajeno a muchas cosas y todavía un poco adentro y un poco afuera, me acuerdo que el primer día yo volví del grupo, de la actividad ahí en la catedral, y le dije, mira papá, tengo que ir a misa, no sé qué es misa, pero tengo que ir a misa. Y dijo, bueno, si has tomado una responsabilidad, hay que cumplirla. Y dice, yo sé de dónde es, te llevo, y nos llevó a las 3. Así que parte de su rectitud e intención realmente nos abrió las puertas a la conversión, creo yo.
Mirá qué lindo. Bueno, es una historia distinta, diferente a la que acostumbramos escuchar, evidentemente, Gabriela, ¿no? Pero esta posibilidad que tuviste de comenzar, digo, el proceso ya siendo una persona más grande, una niña con más edad, te ha permitido seguramente ir como racionalizando más este vínculo con Jesús.
Yo creo que, bueno, Dios sabe, ¿no? En qué momento tiene que llamar a cada uno, y me parece que fue en el momento justo. También después vino tuvimos acá en San Rafael, cuando yo tenía 14 años, una gracia muy grande que fue la creación, la fundación del seminario diocesano. Y eso para mí también fue un otro momento fuerte, y en mi familia también, ¿no? El amor al sacerdote, el respeto, el tenerlo en casa como alguien que se preocupa personalmente por nosotros, también fue algo muy importante. Así que sí, se han ido dando muchas cosas, ¿no? Y me acuerdo mi primer retiro a los 14 años, ya fue un encuentro, así, espiritualmente con Jesús muy importante. Y eso se lo debo, bueno, en gran medida a Monseñor León Cruz, que era nuestro obispo, y a muchos sacerdotes. Tenemos también, después del amor al ángel de la guarda, yo creo que el amor al sacerdocio fue una de las cosas que más marcó mi familia hacia la conversión, ¿no? Y tuviera que nombrarte un montón de sacerdotes que tuvieron que ver con la vida, de la conversión de mis padres, bueno, no termino más. Increíble y muy importante.
Y ese momento de conversión que decís es tan importante y tan fuerte en tu historia y en la historia de tu familia, ¿ocurrió más o menos a qué edad tuya?
Mira, los 10 míos ya estábamos fuera de la secta, y eso significó perder casa, trabajo, vehículos, etcétera, ¿no? Porque era realmente una cosa bastante especial. Y tardamos unos 2 o 3 años, ya estando en las guías, yo viví, gracias a Dios, bueno, y mis hermanas también, ¿no? La vida de gracia, bueno, me bautizaron, pude hacer mi primera comunión, la confirmación, eso fue muy importante. Pero después ya la conversión más definitiva o más firme de la familia se dio cuando yo tendría unos 14, 15 años. Creo que ahí, cuando mi mamá nos acompañó desde el comienzo, cuando ya tuvimos que ir a misa, mi mamá fue feliz volviendo a la misa. Mi papá nos esperó como 3 años afuera, paradito en la misa, ¿no? Afuera de la iglesia, sin pisar la iglesia. Yo creo que la conversión de él, la primera conversión de él fue el sello así de, bueno, hemos vuelto, ¿no? Cuando vuelve la cabeza, vuelve el cuerpo, ¿no? Es así. Ese momento yo tendría 15, 16 años. No significa que después no hubo alejadas, caídas o, bueno, dificultades normales como cualquier otra familia, ¿no? Y con respecto a la gracia también, pero fue ahí la más fuerte, la adolescencia, creo yo.
Esto que nos estás compartiendo, digo, y después nos dijiste, o ya nos dijiste justamente que a los 21 ya hiciste tus primeros votos como laica consagrada, habla de un proceso bastante rápido en ese sentido, en lo que es tu vocación también.
Sí, fue rápido, pero no fue apurado, digamos. Me parece que Dios fue poniendo, como te decía, algunos sacerdotes y también Monseñor Krug. Y la verdad que yo pensé que yo tenía que ser monjita, digamos. Me imaginaba, no sabía de la consagración secular. Sí. Así que lo primero que hice fue, por pedido, por consejo de mi director espiritual, fue conocer los conventos que había acá en San Rafael de vida activa. También conocí después algunos de vida contemplativa, pero no era lo que me parecía que el Señor me pedía, así que estaba medio un poco confundida porque no, como que no podía congeniar las dos cosas, ¿no? La consagración y el llamado a permanecer en el mundo. Y lo planteé así, como diciendo, no, me parece que acá hay algo que yo no entiendo. Y ahí recién me contaron de lo que existía, de esto que ya existía, que es la vocación a la consagración en medio del mundo sin ser del mundo. Y bueno, ya fue una decisión que se fue madurando desde los 19, 20, a los 21 hice los primeros votos privados con el obispo de ese momento, que era Monseñor Roldán. Así que eso fue, y recién a los 24 se hizo el más oficial, que fue el año que se fundó la compañía, la asociación a la que pertenezco, con la formación de una pequeña comunidad, éramos 2 consagradas en ese momento.
Bien, ¿perteneces a qué asociación, a qué grupo?
Es una asociación privada de fieles que se llama Compañía de Cristo Crucificado. Tenemos como carisma el rezar especialmente por la unidad de la iglesia y evangelizar a través de los medios de comunicación y de la educación. Esa es la asociación a la que pertenezco.
Bien. Y estas 2 vertientes que tiene la asociación, ¿cómo se concretiza? Dijiste, a través de los medios de comunicación y a través de la educación.
Exacto. A través de la de la evangelización en los medios de comunicación. Empezamos alrededor del año 2000, con motivo del jubileo, nos animamos a hacer unos pequeños programitas de unos 5 minutos, anunciando el jubileo, y eso nos fue mostrando el valor de los medios de comunicación en ese momento, la importancia de tratar de mantenernos en vigencia y haciendo otras cosas, y fue decantando ese proyecto en tener una productora propia, muy sencilla, la verdad, con muy pocos medios, pero que ha ido haciendo, bueno, su trabajo acá en San Rafael, ¿no? Y con la ayuda también de muchos otros laicos y muchos sacerdotes y gente amiga, ¿no? Y después la evangelización a través de la educación se fue haciendo más concreta a partir de una obra propia, que es un colegio, el Colegio Santa María del Valle Grande, que se fundó en el año 2005.
Sí.
Y después con el programa Belén. El programa Belén es un programa educativo para mamás embarazadas que está en una capillita, que funciona en una capilla, que es en una zona humilde, muy sencilla acá de San Rafael, que se llama la Isla del Río Diamante. Así se fueron haciendo las obras.
Bien. Y sos, en este caso, en relación al Colegio Santa María del Valle Grande, ¿qué responsabilidad te cabe allí?
Y ahora, desde hace unos años, soy la directora del nivel secundario del colegio. Y a veces, bueno, tengo unas horitas de catequesis también en primaria, de los encuentros de la catequesis y otras cosas de la pastoral de primaria, sobre todo, pero eso ya es como la segunda responsabilidad, ¿no?
Mira.
Eso es lo que hago en el colegio.
Mira. Gabriela, bueno, nos dijiste que alrededor de los 20, 21, 24 años, esta vocación se fue consolidando, esto de ser laica consagrada. Me imagino que así, bueno, ahora ya han pasado muchos años de eso, ¿no? Pero estaban los sueños, ¿no? Las ilusiones, los deseos, las ganas. ¿Qué imaginabas en ese momento, ¿no? De lo que iba a ser esta tu vida, tu apostolado.
Mira, yo fui, gracias a, creo que sobre todo a la asociación de las guías, desde mi adolescencia, una persona que disfrutó mucho del apostolado. Y eso a mí me... continuó eso, digamos, no hubo un gran cambio en sí, una gran alegría de hacerlo completamente, ¿no? Con una entrega total. Tenemos votos de pobreza, castidad y obediencia también, y eso fue completar, bueno, el anhelo más profundo del alma, ¿no? Yo creo que se puede comparar al que forma una familia, al que llega al matrimonio, ¿no? En esta consagración. Y fue muy importante, fue importante, fue también muy secreta, ¿no? Muy nada rimbombante, ni nada que nombrara, que marcara un cambio en mi vida, ni siquiera exteriormente, ¿no? Seguí siendo la misma, inclusive exteriormente, ¿no? Pero fue un cambio importante. Y lo hice con mucha ilusión, y creo que muchas veces uno vuelve a recordar ese comienzo porque reaviva un poco también el fuego, ¿no? Del amor de esa primera entrega, que se renueva, ¿no? Que se renueva cada día. Pero sí, fueron unos años muy lindos también, muy de mucha paz, de mucha alegría, sí. También de dudas, ¿no? Hubo momentos que me planteé realmente si estaba bien lo que estaba haciendo, si era lo que Dios quería, y bueno, creo que también lo pasa a todo el mundo en su vocación, de alguna manera.
Claro que sí. ¿Y en tu familia te lo plantearon o te dijeron algo respecto de este camino que vos elegías, o fue todo muy natural?
En mi familia creo que gracias a la respuesta de mi papá, cuando yo planteo el hecho de volverme a estar estudiando en ese momento en la capital de Mendoza, la ciudad de Mendoza, capital de la provincia, y yo planteo la idea de volverme, dejar de estudiar allá, porque me quería consagrar y tendría unos 19 años, mi papá me dijo, mirá, es un regalo de Dios, los ojos llenos de lágrimas, feliz, estaba orgullosísimo, pero me puso un freno. Me dijo, mirá, hasta los... sin un título vos a un convento no te vas. No sé qué puede pasar más adelante con tu vida. Yo me enojé, me dolió un montón, pero bueno, me habían enseñado, y creo que con mucha sabiduría que la voluntad de Dios se manifiesta a través de la voluntad de los padres, ¿no? Mientras no nos pidan el pecado. Y eso me llevó a estudiar literatura, con la idea de, me gustaba mucho leer, y digo, bueno, estudio esto y ya le doy el título de papá y me voy al convento. En ese ponerme a estudiar literatura, en el que tenía que esperar unos años, inclusive llegué a decirle en una charla, a los 21 años, aunque no tenga el título, tal vez me vaya al convento, voy a poder hacerlo. Y me dice, sí, la verdad que sí, pero bueno, ese tiempo, en el cual me ayudó bastante Monseñor Crook y el padre José Antonio Álvarez, que fue el que me fue guiando al comienzo en mi vocación, ese tiempo me ayudó bastante a ir haciendo el discernimiento y bueno, eso que me dijo mi papá me ayudó después a darme cuenta que no era el momento ni irme al convento y que no iba a ser nunca ese momento. Así que mi familia bien, muy bien, gracias a Dios. Y fue fundamental a la hora que me fui a vivir en comunidad. Los laicos consagrados no necesariamente vivimos en comunidad, podríamos vivir solos o en la casa de nuestras familias, pero hicimos comunidad con otra chica, un poquito más chica que yo en ese momento, que sigue todavía en la comunidad, ¿no? Y fuimos a vivir en una comunidad juntas. Tenemos nuestra capillita, nuestros horarios, nuestra vida ahí de comunidad.
Qué bueno, qué bueno. Gabriela, te voy a invitar a vos y a todos los que están escuchando la radio a esta hora que disfrutemos un poco de la música. Me parece que hay momentos fuertes que ya nos has compartido, pero todavía falta más, ¿no? De esta tu historia, tu vida, que en definitiva es una misión, ¿no? Como la de cada uno de nosotros, como la de cada uno de los que están escuchando. Vamos a disfrutar un poco de la música y ya continuamos.
Cómo no, gracias.
Continuamos en esta mañana en Misión Radio María. Estamos dialogando con Gabriela Yucan, laica consagrada de, bueno, la provincia de Mendoza, del sur mendocino, allí en San Rafael. Nos estabas contando, Gabriela, de esta linda obra que se ha iniciado allí hace ya muchos años, ¿no? Esta asociación privada de fieles que tiene como misión trabajar en los medios de comunicación y de la educación. ¿Hace cuántos años que está?
Este año cumplimos 25 años. Justamente, así que 25 años desde que marcamos como fecha de fundación el 7 de noviembre del año en que nos fuimos a vivir en comunidad y formamos la primera comunidad.
¿Estás desde los inicios entonces?
Sí, desde que comenzamos la compañía.
Qué lindo. Y nos decías, bueno, formas parte, además de tu tarea en el Colegio Santa María, que formás parte del programa Belén. ¿En qué consiste este programa?
El programa Belén es una obra muy pequeña y muy linda, muy gratificante para nosotros, la verdad. Es una ayuda, una institución que lo que intenta es ayudar a que las mamás sean mejores mamás. Las mamás embarazadas, empezamos en ese momento el contacto con ellas. Y nos reunimos una vez por semana y en esas dos o tres horitas que estamos con ellas intentamos que aprendan todo lo que pueda servirles para ser mejores mamás desde el punto de vista natural y también y especialmente desde el punto de vista espiritual. Así que, bueno, estamos con ellas en las siestas de los lunes y bueno, aprendemos canciones, aprendemos oraciones, hacemos actividades manuales, preparando el ajuar, buscamos que también en ese trabajo, en ese momento de trabajo, que ya se concentran, se olvidan un poco de sus problemas, nos vayan contando cómo van los controles, cómo va el embarazo, cómo está la familia. Es una situación, muchas de ellas, vulnerable, muy, muy, muy difícil, y bueno, es una gracia tenerlas realmente en el programa, porque nos permite, bueno, servir a Dios en la vida naciente, ¿no? En este momento, bueno, desde hace 10 años, ¿no? Pero desde hace 10 años que también hay que defender la vida, ¿no? En este momento.
Por supuesto. Y vemos que hay todo tipo de actividades, ¿no? Un poco con las imágenes que me compartías, actividades con un pediatra, por ejemplo, reuniones donde hacen parte de las guardias de los bebés. Bueno, contanos un poco de eso.
Sí, la idea es hacer lo más variado posible, pero terminamos haciendo más o menos lo mismo todos los años, porque es ayudarlas a preparar el ajuar, que eso es un poco lo que las motiva, ¿no? Y ante su necesidad económica, muchas veces, es el gancho que tenemos. Y además, la dignidad, ¿no? Sabes cómo disfrutan de hacer cosas con sus propias manos. Muchas de estas nenas no han tenido, estas mamás, una mamá, una abuela que les haya enseñado estas cosas, que es la forma natural en que se transmiten, ¿no? Entonces, bueno, eso es fundamental. Entonces repetimos mucho todos los años muchas manualidades típicas para esta preparación del ajuar. Y después tenemos algunos invitados que nos ayudan en otras cosas, ¿no? En la formación de ellas. Y sí, alguna vez ha ido un pediatra o una nutricionista o alguien especializado en amamantamiento, distintas cosas, o de estimulación temprana, o en lectura, o en alguna maestra jardinera, en distintas personas que también nos alivia un poco nosotros de la tarea y las enriquece más a nuestras mamás, porque nosotros no tenemos más que la buena voluntad de ayudarlas, ¿no? Entonces pedimos ayuda en lo que nos falta.
Y Gabriela, me imagino ya tantos años en este servicio, en este programa, habrá muchas anécdotas, muchas historias, pero ¿qué es lo que te gratifica? ¿O qué es lo que a ustedes, quienes forman parte del programa Belén, las gratifica y hace que continúen con esta tarea?
Bueno, yo creo que es lo del Evangelio, no hay más alegría en dar que en recibir. Creo que es eso, fundamentalmente. Y ver las caritas y ver que vuelven después con otro embarazo o simplemente a mostrarnos cómo están los niños ahora. Falleció una mamá de 14 años estando en el programa, eso también nos da fuerza también para seguir. Creo que fuimos de las pocas personas que Dios puso en la vida de Gabriela antes que ella falleciera, ¿no? Y que le hablara de Dios y del amor de Dios. Así que me parece que es eso lo que nos da mucha fuerza. Bueno, Dios mismo, ¿no? La Virgen, Nuestra Señora de la Dulce Espera, es la patrona, y de las asistentes especialmente, rezamos con mucho amor el misterio, ¿no?, de la visitación de la Virgen a Santa Isabel, porque a ella es la que le pedimos el poder llegar a todas las mamás que nos necesiten.
¿Y cómo es la recepción de la comunidad de San Rafael, de la sociedad de San Rafael, ante esta propuesta?
Es hermosa, realmente. Nosotros no hacemos propaganda del programa porque allá en el barrio hay más que suficientes de mamás para ir, no todas quieren ir, nos cuesta que ellas vayan, pero sí hemos hecho en algunos momentos alguna nota, alguna revista, o participamos de las marchas por la vida, y bueno, nos han ido conociendo de esa manera, porque no hemos buscado ni publicidad ni nada, ¿no? Tenemos un grupo de amigos del programa Belén, que serán unas 150 personas más o menos, que solamente el contacto con ellos es enviar todos los lunes en la noche o el martes, les mandamos fotos de las actividades, los pedidos de oración más urgentes y los pedidos de ayuda concreta, ¿no? A veces son pañales, a veces es una cuna, a veces es comida, ¿no? O lo que fuere. Y la verdad que siempre la generosidad y la providencia de Dios nos pasa, qué sé yo, lo más habitual es que nosotros pongamos un pedido, no sé, a las 5 de la tarde y a las 6 ya tengamos, no una cuna, sino 26 cunas. Y bueno, eso se nota, sí. Si es por eso, pues así podemos medir la recepción del programa en la comunidad, creo que es más que hermosa, digamos, que linda, que buena.
Gabriela, también sé, creo que el año pasado fue, ¿no?, que los chicos de tu colegio, del Colegio Santa María, allí de San Rafael, que ya se estaban egresando, decidieron poner en su buzo de egresados una propuesta a favor de la vida. Esto también llamó la atención a nivel nacional. Contanos un poco esa historia.
Sí, bueno, los chicos de quinto, lamentablemente, yo lo digo y ahí me sale la rectora, ¿no? Esto de las modas de los buzos está muy instalado acá en San Rafael, no sé si en todos lados, ¿no? Pero acá sigue estando instalada. Y la verdad que nos tratamos de alejarlos lo más posible de las modas, ¿no? Si bien hay algunas modas que se pueden seguir naturalmente y no pasa nada, hay otras que sí tienen sus riesgos. Entonces, en esto de conciliar un poquito las dos cosas, se les permite tener un buzo que los identifique, pero se les pide una elaboración de un porqué ese buzo, un porqué los símbolos que eligen, un porqué una razón del color que eligen, se les pone ciertas pautas también, ¿no? Desde que tenga cierta elegancia hasta que, bueno, que sea, no sea una invasión visual para el profesor, ¿no? No se puede dar clase porque el aula está lleno de colores. Y bueno, en ese proceso, que los acompaña algún profesor más especialmente, desde tercer año, que empiezan con un poquito desde prácticas artísticas a conocer el significado de los colores y la importancia de los símbolos, etcétera, fue surgiendo el buzo, ¿no? El que se usó el año pasado. Del color negro, de la profundidad, de la vida espiritual, al blanco, bueno. Siempre pedimos un símbolo patrio y se ha repetido muchas veces las Islas Malvinas o una bandera argentina. Y un símbolo religioso. Y muchos años ha sido una cruz, con distintos estilos de cruz. Y ellos habían pensado en un decenario, en un rosario pequeño, digamos, para el que no sepa, una decena del rosario. Sí. Y después, también por sugerencia de algunos de ellos, se les ocurrió, dice, ¿por qué no con el rosario? No, agregamos el símbolo de las dos vidas. Fue un año especial para ellos también de... El anterior de defensa de la vida, de intervenciones urbanas, de marchas, etcétera. Entonces, les parecía muy recargado todo, entonces un profesor les ayudó en hacer el símbolo de las dos vidas manteniendo el símbolo del rosario. Y así surgió la idea y la verdad que no se difundió de ninguna manera hasta que fueron criticados, si no se hubieran enterado el resto de los colegios, de las personas de acá de San Rafael, inclusive fuera de San Rafael también.
Sí, y tuvimos la oportunidad en ese momento de, bueno, nos contabas también un poco de esto, ¿no? La verdad que ha sido un gusto también desde ese momento ya poder escucharte, Gabriela. Bueno, gracias por supuesto por habernos abierto tu corazón, por habernos contado esta tu historia de vida, y siempre al final le pedimos al invitado, a la invitada, como sos vos en este caso, que nos ayude a rezar, ¿no? Que la vida sea oración. Sé que tenés una oración por allí y te queremos escuchar, queremos rezar con vos.
Bueno, ahí la rezo con ustedes y por ustedes. Señor, no estoy acostumbrada a rezarte por radio y todo lo que quisiera agradecerte es imposible enumerarlo en unos segundos. Porque es pública mi oración y porque tengo poco tiempo, te agradeceré solo algunas gracias, pocas, pero muy importantes en mi vida y en mi vida de consagrada. Te agradezco la conversión y el ejemplo de mis padres, las personas que pusiste en mi vida para mi propia conversión y especialmente los sacerdotes que me han guiado en tu nombre. Te agradezco mi ángel custodio y te agradezco el descanso que trae a mi alma saber que son los ángeles de la guarda de nuestros alumnos, de las mamás del programa Belén y de las almas que se benefician con la productora San Gabriel, quienes nos los traen a las obras de la Compañía de Cristo Crucificado. Finalmente te agradezco, Señor, que nos hayas entregado a tu Madre, Madre de la Misericordia. Por ella te suplico la gracia de que seamos para los pobres, para los que están solos y los que están alejados de la gracia, la ternura y la firmeza que necesitan, y el abrazo de la Iglesia que es una y que como madre los recibe para llevarlos al cielo. Amén.
Amén. Y muchas gracias, Gabriela. Gracias por, como dijiste en tu oración, por la firmeza y la ternura en el testimonio. La verdad, te soy sincero, bueno, he hecho muchas de estas entrevistas, de estos diálogos, y es la primera vez que me toca dialogar con alguien que cuenta que su familia, bueno, tuvo que salir de una situación tan difícil, ¿no? Como haber formado parte de una secta. Pero el Señor hace maravillas y es providente, evidentemente, es lo que veo de lo que es tu vida.
Y yo creo que sí, que es cada vida es un mundo, ¿no? Es una historia, ¿no? Y la nuestra también es especial, pero yo creo que Dios sabe por qué y cómo hace las cosas, ¿no? Es así, no hay otra explicación, la verdad.
Gracias, Gabriela. Un abrazo para vos.
Bueno, muchas gracias, Néstor. Que sigan todos bien. Bendición. Muchas gracias.
Bendiciones.